Bueno, ya saben que se lo estamos contando, y más aquí en Onda Madrid, que somos emisora de servicio público, que desde este miércoles van a comenzar oficialmente los trabajos de soterramiento de la A5 en Madrid. Y ya desde este fin de semana se han ido llevando a cabo unas primeras labores preparatorias. Como toda obra, y sobre todo las de esta magnitud, son inevitables las molestias que van a afectar a miles de personas que entran y salen cada día por esta vía madrileña, y que desde el Ayuntamiento han tratado de minimizar todo lo posible con un plan de movilidad que vamos a repasar ahora con Borja Caravante, que es el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, delegado, si le parece, aunque se habla mucho de este tramo de la A5, vamos a recordar qué es lo que se va a soterrar exactamente, desde dónde y hasta dónde se va a eliminar el tráfico en superficie con estas obras.
Pues se va a soterrar dando continuidad al actual túnel que sale desde la A5 durante un tramo de más de 3,5 kilómetros que nos va a permitir recuperar 80.000 metros cuadrados para los vecinos, convirtiendo lo que hoy es una autopista ya urbana, porque están las viviendas apenas medio metro, en zonas verdes, parques y jardines para uso y disfrute de todos los madrileños, de tal manera que esa obra de Madrid-Río pueda tener continuidad junto con la Casa de Campo y con este nuevo paseo del suroeste.
Bueno, es verdad, como decía, que este soterramiento, que es una demanda histórica de los vecinos, porque como recordaba, viven literalmente pegados a una autopista por donde circulan a diario 80.000 coches, con lo que eso supone de ruido, de contaminación, además de ser una brecha entre barriadas obligadas a conectarse por pasos subterráneos.
Pues así es, uno cuando va ahí y se pone a pie de carretera se da cuenta del ruido, del impacto medioambiental que eso tiene, cómo están las fachadas, incluso que están oscurecidas como consecuencia del tráfico y del humo de los propios vehículos. Y efectivamente es una demanda histórica. Yo estuve el pasado sábado dando una vuelta y muchos vecinos no se lo creían. Ahora se lo empiezan a creer cuando ya están viendo las máquinas y por tanto están viendo que hemos demolido ya esas edificaciones que eran necesarias expropiar y cómo estamos llevando los trabajos previos. Y desde luego una demanda histórica que va a ser una realidad a lo largo de los próximos 2 años, porque este plazo de ejecución de la obra es aproximadamente 2 años, y efectivamente todas las obras tienen molestias y tienen perjuicios para los ciudadanos y especialmente para los vecinos, pero yo creo que el objetivo común que perseguimos y sobre todo el beneficio que va a tener después esta obra, pues va a compensar estas molestias. Hemos aprendido mucho de la extraordinaria obra de calle 30, donde recuerdo también las quejas, las molestias a los propios vecinos, pero no hace más que darse una vuelta hoy, una pequeña vuelta, para ver cómo los vecinos están encantados y que ya han olvidado esas pequeñas molestias que han tenido como consecuencia de la transformación que han sufrido su barrio y sus viviendas.
¿Qué es lo que se ha hecho exactamente este fin de semana? Hablaba de esas primeras labores con demolición de algunos inmuebles, ¿verdad?
Llevamos trabajando ya en la 5 desde octubre. Lo que pasa es que han sido trabajos que no eran visibles porque era desviar tuberías, desviar pequeñas canalizaciones, empezar a trabajar de manera soterrada, pero hoy, este fin de semana, ya ha sido más visible porque ha sido necesario expropiar 3 pequeñas edificaciones que había pegado en la 5, en torno al número 319, 321, y por tanto se han demolido, porque ahí va colocado uno de los enlaces, uno de las conexiones, y por tanto era necesario ocupar ese espacio que ahora mismo se encontraba ocupado por esas pequeñas edificaciones. Por tanto, ya los trabajos son visibles y mucho más lo van a ser a partir del próximo miércoles, donde se van a producir ya los cortes de tráfico, los desvíos y la reducción de la capacidad, donde también las molestias a los vecinos pues serán mayores.
Claro, bueno, vamos ahí, que hay muchísimas personas interesadas, sobre todo porque se ven afectadas. Decimos que 80.000 coches a diario circulan por esta vía. Es una arteria, además, hacia la capital de grandes municipios, como son Alcorcón, Móstoles, Navalcarneros, que va a quedar reducida a la mitad, ¿verdad?
Se van a reducir a la mitad. Ahora mismo hay 8 carriles, 4 en cada sentido, y a partir del próximo miércoles a las 7 de la mañana quedarán reducido a 4 carriles, 2 en cada sentido. Pero hemos puesto en marcha un plan de movilidad alternativo para que esas molestias y los perjuicios sean los mayores posibles. Por eso se refuerza el metro, los autobuses interurbanos, la MT, y también el Ministerio refuerza cercanías, de tal manera que haya una alternativa en transporte público. Y adicionalmente también fomentaremos que se acceda a la ciudad de Madrid por otras vías, tomando la M40, la M503, la carretera de Toledo, y por tanto dando alternativas, que yo creo que es lo que podemos hacer, y sobre todo información, porque muchas veces cuando se llevan a cabo este tipo de actuaciones lo que se quejan los ciudadanos, los vecinos, es que no se le ha dado información, y por tanto estamos haciendo un extraordinario esfuerzo para comunicar los plazos, para comunicar cuáles son los desvíos y también cuáles son las alternativas.
Decía usted que ya se va a reforzar cercanías, de hecho ya desde hoy se ha puesto en marcha ese refuerzo. También se va a hacer en las líneas de la MT, donde en Cuatro Vientos prácticamente se va a convertir en un intercambiador.
Bueno, creemos que es importante que todo el transporte público pivote sobre cuatro vientos, donde hay cercanías, hay metro y, por tanto, grandes operadores de movilidad masiva, y donde los autobuses tienen que ser alimentadores de ese transporte ferroviario para que no pasen por ese tramo de la 5 que se va a ver notablemente congestionada. También ponemos dos líneas nuevas, por ese motivo, de la MT, de cuatro vientos a Plaza Lic y de cuatro vientos a Luche, con una frecuencia de 5 minutos para, precisamente, que puedan llegar ahí y tomar ese autobús que facilite el acceso a la ciudad de Madrid. Yo sí recomendaría que lo hicieran de manera mayoritaria en cercanías y en metro, que, como digo, son transportes de una movilidad más masiva, que además no circulan por la 5 y, por tanto, no se van a ver congestionados como consecuencia del tráfico que se pueda producir en la 5. Y por eso el Ministerio de Sevilla refuerza con 42.000 plazas, también Metro de Madrid con 8.100 plazas a la hora y, por supuesto, también la empresa municipal de transporte.
Hablando de tráfico, eso sí, también por parte del Ministerio de Transporte se ha anunciado la gratuidad de la Radial 5, pero no para todos los vehículos, que es lo que ustedes vienen reclamando.
A mí me parece un error. Agradezco mucho la colaboración que han tenido para el refuerzo de cercanías. Agradezco que hagan gratuito la R5 para el transporte público, pero me parece un error no hacerlo para todo el mundo, porque va a ser difícil explicar a los vecinos, y especialmente a los vecinos de Alcorcón, Móstoles y de los municipios de alrededor, que se encuentran atascados en la A5, teniendo una vía alternativa que existe capacidad y que se encuentra vacía, que es la Radial 5. Por tanto, hacerlo gratuito es no solo un mensaje de colaboración, no solo un mensaje de trabajo en conjunto desde un punto de vista institucional, sino también una alternativa para esos vehículos que se encuentran congestionados. Yo espero, en todo caso, que a lo largo de las próximas semanas el Ministerio decida hacerlo gratuito, tal y como lo está pidiendo el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, una vez que comiencen las obras y se vea que se produce esa congestión y que hay una alternativa, una carretera que tiene capacidad suficiente para llevar más vehículos.
Hablando de alternativas, delegado, parece que están estudiando desde el Ayuntamiento algunas para esos pasos subterráneos durante estas obras, ¿no?, de la 5.
Efectivamente, ahora mismo se encuentra la carretera, divide los barrios, divide el propio barrio en el sitio de Latina, que tiene unos pasos inferiores, y esos pasos inferiores desaparecen y, por tanto, tenemos que darle conexión. Unos se mantendrán de manera temporal, pero se van a reducir su número y, por tanto, les tenemos que dar alternativas. En ese sentido, la empresa municipal de transporte también va a poner una línea de autobús que va a conectar ambos lados de la carretera para que las personas se puedan mover, porque hay que transitar, tenemos que mantener lo más normal la vida de los vecinos sin perjudicarles y, por tanto, esos barrios que ahora se encuentran divididos pero que tienen esas conexiones con los pasos inferiores, tenemos que dar una alternativa. En ese sentido, estamos trabajando junto con la Junta Municipal de Distrito para que eso sea posible.
Bueno, el miércoles es el día D. No sé si tiene usted nervios como responsable de esta obra faraónica también que vamos a tener aquí en Madrid por la magnitud, ¿no?, que esto implica y también por la repercusión que va a tener. Y oye, es una obra que va a durar pues el tiempo estimado y necesario. Decimos que podría estar para el año que viene, ¿no?, en torno al verano.
Finales del 2026, más bien, finalizaríamos la obra. Y no, los nervios no, porque francamente los servicios técnicos, tanto municipales como de la Comunidad de Madrid, creo que están acostumbrados a llevar a cabo obras de extraordinaria envergadura. Quizás no en un proyecto tan enorme como este, que afecta de una manera tan notable a tantos madrileños, pero hemos hecho las cosas bien, las hemos preparado, las hemos planificado, que es lo más importante, y sobre todo estamos convencidos que es una obra que no solo es necesaria, sino que va a transformar de verdad no solo la vida diaria de los vecinos del entorno, sino de todo Madrid, como digo, transformando la realidad, dando continuidad a la Casa de Campo, a Madrid Río, al paseo a la Avenida de Portugal, y por tanto que va a transformar, como digo, el día a día, no solo los vecinos, sino de la ciudad de Madrid. Y por tanto, cualquier cuestión que se pueda producir, cualquier molestia que se pueda producir, yo creo que compensa el beneficio final de transformar esa realidad.
¿Alguna recomendación, consejo para los oyentes que se vayan a ver afectados por esas obras? No sé si que intenten, ¿no?, en la medida de lo posible, que cojan transporte público, sobre todo cercanías y metro.
Por supuesto que sí, un llamamiento para que todo el mundo utilice la mayor posible el transporte público, que va a ser la mejor manera de moverse en todo ese eje. No cabe duda que una reducción tan importante de la capacidad va a provocar atascos y congestión y, por tanto, para evitarlos, el transporte público. Y que, en todo caso, tenemos a disposición de todos los madrileños una oficina de información, una página web y un correo electrónico para que los madrileños puedan no solo informarse, sino también hacer aportaciones, porque siempre digo que este plan de movilidad es un plan de movilidad flexible, que se tiene que ir adaptando a las distintas circunstancias de la obra y las distintas necesidades, así que estamos a disposición de todos los vecinos para ir mejorando de manera conjunta este plan de movilidad, y que es una obra que, insisto, va a merecer la pena.
Bueno, y va a mejorar, que es lo que también se pretende, esa calidad del aire. Por cierto, que Madrid ha cumplido por tercer año con la Directiva Europea y ha cerrado el año pasado, el 2024, con la mejor calidad de aire de su historia.
Pues es una de las cuestiones de las que nos sentimos más orgullosos, porque cuando llegamos en el año 2019, este equipo de gobierno, Madrid era la capital de la contaminación, tenía los peores datos de calidad del aire de todas las capitales europeas, y hemos pasado a ser la capital de la sostenibilidad, porque esto que se dice tan rápido de cumplir la directiva europea es un hito de enorme envergadura, porque lo cumple Madrid, pero lo incumplen el resto de las capitales europeas, lo incumple París, lo incumple Roma, lo incumple Berlín, y por tanto, como digo, nos convierte en un ejemplo de que es la sostenibilidad de la calidad del aire. Y no le quepa duda que tener una calidad del aire es uno de los elementos que más incide en la calidad de vida, y por eso Madrid es la mejor ciudad para vivir, porque tiene los mejores estándares de calidad de vida y, por tanto, también de sostenibilidad de calidad del aire.
Madrid, que es elegida por muchos para vivir, hay que ver el problema de la vivienda, ya que estamos hablando de vivir y también de los pisos en este caso, y está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bueno, pues anuncie nuevas medidas precisamente sobre esta materia, después de esa declaración de Asturias del Partido Popular que ha tenido lugar este fin de semana, donde se ha puesto el foco precisamente en esta tarea. Usted, como delegado también de urbanismo, ¿qué tiene que decir al respecto? Parece que es uno de los asuntos más preocupantes, ¿no?, para la población.
Es el principal reto que tenemos las grandes ciudades, no en España, a nivel europeo, cuando se produce una mayor concentración de los ciudadanos en las ciudades, en las grandes metrópolis, lo que se produce es una presión de la oferta sobre la demanda y, por tanto, un incremento sustancial de precios. Pero esto no se arregla con una ley como la que aprobó el Gobierno hace apenas un año, que lo que ha traído son resultados de un mayor incremento del precio de la vivienda. Se arregla flexibilizando el mercado, se arregla ayudando a los colectivos más vulnerables, se arregla intentando generar una mayor oferta, porque no cabe duda que el incremento del precio es como consecuencia de la contracción de la oferta. Por darles un dato, en la década del año 2000 al 2010 se construyeron en España 5 o 4 millones de viviendas, del 2010 al 2020 se han construido 734.000. Por tanto, las administraciones lo que tenemos que hacer es flexibilizar la normativa para generar mayor suelo que permita generar una mayor oferta. A mí lo que me sorprende es el anuncio hoy del presidente del Gobierno, que va a hablar de vivienda, después de haber prometido hace apenas 4 años 184.000 viviendas en España y de las que no ha construido ni una sola vivienda. Por tanto, la legitimidad y la credibilidad de este Gobierno en ese aspecto pues estaba absolutamente por los suelos. Yo creo que un modelo de intervención como el que ha aplicado esa ley nefasta a la vivienda del Gobierno de la Nación, lo que ha traído, como digo, son estos malos resultados.
Hay modelos contrapuestos, ¿no?, por parte de los distintos partidos. ¿Usted cree, y debería ser lo bueno, lo recomendable, que se pusieran de acuerdo en algo tan importante como es esto?
Por supuesto que sí, porque son cuestiones que muchas veces afectan de manera técnica y que donde las opiniones políticas deben dejarse a un lado. Si tenemos los expertos independientes, si tenemos las personas que saben, que nos están indicando que el incremento del precio se ha producido por una contracción de la oferta, no vayamos en el sentido contrario, no vayamos en un sentido de mayor intervención, de mayor incertidumbre, de una limitación al derecho de la propiedad frente a un incremento del derecho de quien lo ocupa, sino vayamos precisamente a flexibilizar un mercado que se encuentra enormemente intervenido. Eso no lo dice el Partido Popular. El Partido Popular se hace portavoz de lo que dicen los técnicos y los especialistas, y por tanto en ese sentido yo sí seguiría esas recomendaciones y que por tanto pudiera haber un pacto nacional en el ámbito de la vivienda. El problema es que en la vivienda, con muchos aspectos de izquierda, no incorpora los caracteres del tema técnico, sino incorpora la demagogia y el sectarismo, pensando que eso le alimenta en algún caso su rédito electoral, pero no es así. Yo creo que estamos para servir a los ciudadanos y por tanto para resolver los problemas, en este caso para aplicar soluciones a uno de los principales problemas que tienen los españoles, que es el futuro de la vivienda.
Aquí en Madrid es verdad que también hemos estado pendiente, ¿no?, del desarrollo y la evolución de esos pisos turísticos sobre los que ustedes han venido trabajando, también sobre la ocupación. Parece que cada vez hay más mafias, ¿no?, que están haciendo uso de inmuebles, ocupándolos, y bueno, esto sin duda es un problema que se añade aún más al propio de la vivienda.
Es un asunto muy importante que afecta de manera negativa al problema de la vivienda, entre otras cosas porque hay muchos particulares que tienen su segunda vivienda, porque la han heredado, porque han invertido, han decidido comprar una segunda vivienda, que tienen miedo a sacarla al alquiler porque saben que si entra uno ocupa, que si entra una persona y no les paga alquiler, no lo va a poder sacar. y por tanto, si uno lo que hace es proteger más al ocupa que al propietario, lo que está generando es miedo e incertidumbre para que los españoles saquen sus viviendas al mercado de alquiler. Y esto va exactamente en la dirección contraria. La ocupación, si se tiene un mensaje amigable con la ocupación, no cabe duda que eso se alimenta y, por tanto, se incrementa. Lo que tenemos que ser es tajantes, respetar el derecho a la propiedad, que un ocupa no pueda no podemos tardar en sacarle más de 24 horas a un ocupa de una vivienda. Y, por tanto, estoy seguro que con eso garantizaremos no solo el derecho a la propiedad, sino muy especialmente que no haya miedo y, por tanto, no se retiren viviendas del mercado, sino más bien que se incorporen al mercado y, por tanto, se pueda reducir el precio de la misma.
Delegado, creo que el lunes que viene es su cumpleaños.
Sí, así es.
Fecha 50 redonda, años. 50 años. No 50 sé si años. Le va a dar el alcalde el día libre, lo va a celebrar. Igual le tienen una fiesta sorpresa preparada, porque claro, los 50, últimamente esto es muy de fiesta sorpresa, ¿eh?
Bueno, eso espero, porque creo que es una fecha suficientemente importante como para celebrarla de una manera notable. El alcalde también cumple 50 años este año 2025, así que también espero que lo celebre. Yo soy de los primeros que lo cumple este lunes, el 20 de enero, pero muy feliz de hacerlo.
¿Quiere algún regalo en particular, especial, ya que aproveche ahora que le están escuchando?
No me atrevo a ningún regalo. No me atrevo a decirlo, prefiero una sorpresa.
Le iba a decir unas zapatillas de runner, de correr, que como yo sé que además le gusta mucho, incluso sale con el alcalde, ¿no?, a correr, aunque ahora está lesionado.
Estoy un poco tocado, llevamos unos meses sin entrenar, pero bueno, me vendrían bien para volver a retomar esa actividad. Este año no he podido correr a San Silvestre en el año 2024, pero el propósito es correrla en el año 2025, así que unas zapatillas me vendrían muy bien.
Pues sí, venían bien y que se mejore pronto. Por cierto, los que se tienen que mejorar son también los jugadores del Real Madrid. Yo sé que usted es merengue, no sé si sufrió mucho anoche por esa victoria del Barça en la Supercopa.
Pues una pena que el Madrid no pudiera alzarse con el título de Supercopa, y lo que tenemos que hacer es continuar. El Real Madrid es un equipo ganador, pase lo que pase, y por tanto estos baches los superaremos, y lo importante es que afrontaremos el año 2025 con muchos éxitos deportivos, con total seguridad, que podrán ser celebrados por todos los madrileños en las Cibeles.
Bueno, un año 2025 con ese soterramiento de la A5 a la vista, ya saben, el miércoles pasado mañana empiezan las afecciones principales al tráfico rodado, así que sobre todo que la gente mire, ¿no?, y sepa y se informe, que es lo más importante, cuáles son esas alternativas y que lo tengan en cuenta también, porque claro, esto va a suponer un embudo, lógicamente, por la repercusión que va a tener la afección de ese tráfico. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y estaremos pendientes de cómo se va desarrollando todas estas obras importantes aquí en Madrid.
Pues muchas gracias a todos vosotros que me habéis permitido trasladar un poco la información y sobre todo la relevancia de esta actuación. Así que muchísimas gracias, Neves.
Gracias, un abrazo.